Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.
En estos días de cuarentena es muy importante que nos mantengamos informados, pero sin entrar en pánico. Según el director general de la Organización Mundial de la Salud, la evolución del brote del coronavirus dependerá en la medida en que se haga llegar la información correcta a la gente que lo necesita. En este podcast de UnCiencia vamos a reflexionar acerca del impacto que tienen en nosotros las informaciones que consumimos. Para esto estamos con María Soledad Segura, profesora de las Facultades de Ciencias Sociales y Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora de CONICET. Lo primero que queremos preguntar es, ¿cómo analizás el tratamiento mediático que se le está dando al coronavirus durante la pandemia?
Me parece que hay dos tendencias para analizar el tratamiento mediático que se le está dando a la pandemia y al aislamiento. La cantidad de información y el enfoque del tratamiento de esa información. Sobre la cantidad, la agenda informativa de los principales medios de Argentina ha pasado, según un estudio que hizo el Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Cuyo, de ser el 50% en la segunda semana de marzo a ser el 87% de la información en la tercera semana de marzo, cuando empezó el aislamiento obligatorio. Esta omnipresencia del tema en los medios de todo el país me parece que presenta tres problemas. Uno de esos problemas tiene que ver con el propio producto noticioso que se ofrece. Esta cobertura casi única invisibiliza todos los demás temas y problemas del país, que en muchos casos, en una situación de crisis, como suele suceder, se agravan y se profundizan, e incluso invisibiliza a otros problemas sanitarios que estamos teniendo, algunos de larguísima data, como la endemia del Chagas, o también otros brotes que están ocurriendo de otras enfermedades en este momento, como el brote del dengue. Leía que ha llegado a un pico de 14.000 casos, o el brote de sarampión, que también es importante. El segundo problema para atender me parece que es el que tiene que ver con los procesos de recepción. Está estudiado que en general no somos capaces de procesar enormes cantidades de información disponible sobre los más diversos temas. Pero sin embargo, como dice Silvio Weisbord, esto no suele ser un problema en situaciones cotidianas. O sea, vivimos con un conocimiento muy limitado sobre muchos temas que tienen que ver con nuestra cotidianeidad, pero que en general no nos afectan. Pero no sucede lo mismo en una situación excepcional como la que estamos viviendo. Brenda Focas se preguntaba cuánta capacidad de negociación y de resistencia podemos mantener frente a una cuestión que ha dado vuelta a nuestra vida personal por completo y también la organización social por completo. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que las noticias sobre riesgos son recibidas, digamos, son leídas, escuchadas, etcétera, con un componente emocional mucho más intenso que el componente cognitivo, que son las dos dimensiones que en general se ponen en juego. Y también se ha estudiado que frente a estas noticias no solo se moviliza un sentimiento o una emoción de temor y miedo, sino también otras emociones como la depresión, la tristeza e incluso la risa. Y esto es así porque los riesgos no solo tienen que ver con un cálculo de probabilidades de riesgo, ¿no? Que, por ejemplo, qué tan probable es que me enferme, entonces ahí entran en juego los porcentajes de contagios de este virus, por ejemplo, sino que tienen que ver también con la experiencia misma de la incertidumbre, el no saber qué puede pasar. Y por eso la exposición constante a estas noticias profundizan sensaciones de victimización, de malestar e incluso de vulnerabilidad personal. Es decir, puedo ser la próxima víctima, ¿no? Puedo ser el próximo enfermo o enferma. El tercer problema sobre la cantidad de información es un problema que tiene que ver con el proceso de producción de las noticias o de información y esto incide directamente en su calidad. Y es que si tenemos que llenar casi todo el tiempo de un noticiero televisivo o de radio y casi todo el espacio de un diario con este tema todos los días de la semana, va a haber muchos días en que va a ser necesario rellenar, como dicen los periodistas, y como no hay suficiente personal ni recursos destinados a la producción de informes en profundidad y de calidad, contextualizados en los medios, es muy probable que se termine rellenando de cualquier manera, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a la segunda tendencia, que es la que tiene que ver con el enfoque y con la calidad de ese enfoque en las coberturas mediáticas sobre la pandemia. Hemos estado viendo que desde el principio, y siguen en muchos casos siendo así, con excelentes excepciones de las que luego vamos a hablar también, y es que hay coberturas espectacularizantes, sensacionalistas, centradas en casos individuales especialmente desesperantes, coberturas descontextualizadas o estos casos mismos descontextualizados, que además van acompañados en el caso de la radio, de la televisión, por musicalización, por zócalos o títulos o epígrafes en los diarios o fotos, que incrementan el dramatismo de la narración con imágenes que son especialmente impactantes. También es preocupante que haya informaciones imprecisas, confusas e incluso contradictorias, que se dé lugar a la reproducción de rumores, que se violen los derechos personales, a la privacidad, la intimidad, la dignidad, la imagen y la protección de los datos personales de las y los pacientes, también de quienes viajaron, por ejemplo. Y también me parecen sumamente preocupantes los discursos pseudocientíficos o los directamente discursos anticientíficos, los discursos negacionistas y los discursos conspirativos, ¿no? Hemos visto la astrología del coronavirus, opiniones de futbolistas, actores, modelos sobre la pandemia, digamos, gente que no tiene ninguna formación sanitaria, o teorías conspirativas como que esto se debe a nuestro consumo de carne, o a que el aislamiento es un engaño para que usemos el 5G, o que esto es la tercera guerra mundial con armas biológicas, o que es un castigo divino. Digamos, me parecen muy problemáticos esos discursos pseudocientíficos o directamente negacionistas, ¿no? También los discursos bélicos, ¿no? Hay mucho discurso bélico, que se está enfrentando a un enemigo invisible, que se está ganando o perdiendo una guerra. Me parecen sumamente desafortunadas las analogías con los enfrentamientos armados, pero también las analogías con los estados de sitio, con los campos de concentración. Digamos, cuando porque me parecen desafortunadas porque hacen referencia a enfrentamientos, ¿no? Y también a enfrentamientos entre seres humanos, cuando de lo que se trata aquí es justamente lo contrario, es necesaria una acción coordinada, socialmente coordinada, conjunta, para cuidarnos entre todos, que es justamente lo opuesto, ¿no?, a un ataque. Y también me parecen sumamente preocupantes los discursos autoritarios o la reproducción de discursos autoritarios en los medios que apelan a la denuncia, a la sospecha del vecino, de la vecina, a la discriminación, a la xenofobia, a la violencia, porque eso alimenta también las acciones que lamentablemente hemos visto que ya han sucedido en varias provincias argentinas y también en Córdoba.
El estilo de discurso que eligen las autoridades de un país para comunicarse durante la crisis, ¿impacta en la forma en que los medios comunican sobre la pandemia? ¿Cómo es esto en nuestro país?
Sí, sin ninguna duda. Los estilos de discurso de los gobiernos y las informaciones que dan inciden en el modo en que los medios tratan el tema. Creo que me parece que por dos razones, porque siempre, usualmente, las autoridades son una de las principales fuentes de información para la prensa, pero además porque en situaciones de crisis, a contramano de lo que se suele recomendar para el buen periodismo en condiciones, entre comillas, normales o corrientes, es que deben ser una de las principales fuentes de información junto con las voces de los expertos, ¿no? Las fuentes oficiales y las voces de los expertos. En Argentina, las conferencias de prensa diarias que brinda el Ministerio de Salud de la Nación a mí me parecen muy buenas. Y me parecen muy buenas porque combinan muy bien la información, la comunicación oficial con la experta, ¿no? Tienen tres ingredientes, que es que presentan el estado de situación, las medidas del gobierno y las recomendaciones. Las lidera todos los días la secretaria de Salud, Carla Bisotti, que me parece una muy buena comunicadora. Habla claro, de manera sencilla, directa. Siempre se respalda en evidencia científica y en las recomendaciones de las comisiones de expertos que asesoran al gobierno y en la Organización Mundial de la Salud. En otros países, por ejemplo, en Brasil, en Nicaragua, en Estados Unidos y en el Reino Unido, la comunicación gubernamental sobre el tema fue negacionista del discurso científico, han negado la gravedad de esta pandemia y por lo tanto cuestionan fuertemente o han cuestionado las medidas de prevención que hasta ahora se conocen, sobre todo la referida al aislamiento. Algunos de estos países, como Estados Unidos y el Reino Unido, luego cambiaron sus posiciones, pero siguen teniendo una comunicación confusa e inestable sobre este tema. Esto, por supuesto, siempre la comunicación coincide con o da cuenta de las medidas de gobierno que se están tomando en ese sentido, ¿no? México es un caso híbrido. Inicialmente el presidente mexicano también comenzó negando la gravedad de la situación, pero ahora están teniendo conferencias de prensa, creo que también son diarias, con un secretario de salud que da información científica muy certera, abundante, siempre muy sustentada y hace las recomendaciones sanitarias y de prevención y cuidado que corresponden justamente a esa evaluación científica. Y en otros países, como dicen que sucedió en China, se oculta y se censura la información sobre el tema, además de que hay muchos casos en los que se ha avanzado sobre la privacidad de las personas con control gubernamental. Entonces, digo, la comunicación gubernamental de los dirigentes políticos en el mundo ha sido muy diversa, ¿no? También están para destacar los casos de presidentas o primeras ministras mujeres que se han destacado no solo por las medidas de prevención, sino también por la comunicación pública de esas medidas, como el caso de Angela Merkel, a quien se ha destacado varias veces porque desde el principio admitió la gravedad de la situación, hizo pronósticos certeros, y certeros porque estaban basados en la evidencia científica que está disponible hasta el momento sobre la evolución de la pandemia y sobre las capacidades del sistema sanitario alemán, si se tomaban una u otra medida y se seguía uno u otro comportamiento. Y lo ha hecho siempre con mucha claridad, con mucho sustento empírico, digamos, científico, y al mismo tiempo mesura y tranquilidad. Y también, por ejemplo, el ejemplo de la primera ministra noruega, que dio una conferencia de prensa solo para niños, en la que recibía preguntas solo de niños y de niñas, y creo que, si no me equivoco, estuvo como una hora y media respondiendo a esas preguntas, llevando claridad, información y tranquilidad a la medida de las niñas y los niños de su país, ¿no? Entonces digo, bueno, hay una gran variedad de comportamientos en materia de comunicación gubernamental en esta crisis.
Y en este contexto que venís planteando, ¿cuál debería ser el rol de los medios públicos?
Los medios públicos en Argentina hicieron una apuesta muy fuerte y también me parece muy arriesgada en este contexto de pandemia, que fue la de poner en marcha el Seguimos Educando, el programa del Ministerio de Educación de la Nación para los niveles inicial, primario y secundario, digamos, como una especie de educación a distancia. En total combinan 14 horas diarias de programación repartidas en los canales Encuentro y Paca Paca, que son a su vez retransmitidos por televisión pública, por Radio Nacional. Ahora se sumaron los canales de la televisión digital abierta, también por los sitios web de cada canal. Se han hecho también convenios con las radios y televisoras comunitarias, más el sitio web de seguimoseducando.gov.ar y las cartillas impresas que también distribuye el Ministerio de Educación. Es una apuesta muy innovadora y también mostró las capacidades instaladas que tenían los medios públicos en Argentina, ¿no? Tuvieron un nivel, una capacidad de reacción muy rápida y muy importante, digamos, para hacer una producción muy importante. La pusieron en marcha la primera semana de aislamiento obligatorio. Digo una capacidad de reacción importante porque implicó contratar conductores, hacer escenografías, guiones, especialistas y todo en muy poquitos días, además de que usan las producciones ya hechas que tienen los medios públicos, tanto Encuentro como Paca Paca, sobre historia, ciencias naturales, astronomía, derechos humanos, etcétera, ¿no? Y lograron una propuesta que es muy amena, es adecuada a cada nivel al que se dirige, responde a los contenidos básicos comunes de cada uno de los niveles educativos, combina una alta calidad técnica audiovisual también, y de hecho está logrando la aceptación de los niños, niñas y adolescentes de Argentina. Además de esto, que ya esto es importantísimo, me parece que también es destacable que en la televisión pública están haciendo programas con especialistas para hablar sobre distintos aspectos de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio. En la televisión pública hay creo que 2 horas y media de un programa que le han llamado Quédate en casa o Quédate en tu casa. Y en Paca Paca, el canal infantil, también están haciendo microprogramas en los que alguna médica o médico o biólogo, sanitarista, responde preguntas frecuentes formuladas por niños y niñas sobre esta situación tan particular que les toca vivir. Además, también han realizado campañas de sensibilización, ¿no? Además de la campaña Quédate en casa, que ya es una campaña de nivel global, digamos, nivel internacional, y que suma figuras públicas y famosas de todo el mundo, las figuras de la televisión pública sumaron la campaña Si no te abrazo es porque te quiero, que también me pareció una campaña muy importante, sobre todo en los primeros días, cuando el aislamiento era recomendado, pero todavía no obligatorio, y todavía no sabíamos muy bien si era una falta de respeto discriminatorio con nuestros compañeros, vecinos, amigos, dejar de abrazarnos o saludarnos con la mano, con un beso, como lo hacemos habitualmente, ¿no? Otra iniciativa destacable en materia de medios públicos es la de la agencia de noticias Telam, que lanzó la plataforma de chequeo de información Confiar. Dicen que para enfrentar la información falsa sobre el coronavirus, me parece que es un sitio que también que aporta en ese sentido de aclarar confusiones o imprecisiones que se publican a veces en los medios, pero también en las redes sociales sobre este tema. Así que eso, sumado a noticieros en la televisión pública, en la radio nacional, digamos, en todos los canales y radios públicas del país, con información oficial, perdón, con información federal, pero también con información oficial y especialista sobre este y otros temas, me parece que es un enorme aporte.
¿Qué formas de consumo de información recomendarías a quienes quieren permanecer informados pero sin entrar en pánico?
Me parece que en general para los públicos y usuarios Es crucial hacer un consumo crítico de información, tanto de la que circula en los medios de comunicación de masas como en las redes, reducir nuestro consumo informativo, limitarlo a un cierto momento del día, seleccionar nuestras fuentes de información oficiales, especializadas y de medios, chequear las fuentes de información de la información que nos llega, chequear los datos, chequear las fechas en que fueron producidas y publicadas, antes de darlas por cierto y replicarlas, ¿no? Y esto porque es crucial mantener la serenidad es necesaria para sostener la capacidad de pensar y la capacidad de pensar es imprescindible siempre, pero además en una situación de crisis.
Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.